el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde les vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte. En este viernes 22 de noviembre de 2024, con ganas de liga, vuelve la competición nacional, jornada 14 después del parón de selecciones y con muchas incógnitas de saber cómo habrá sentado este parón a todos nuestros equipos. El Getafe va a abrir la jornada hoy, recibe al Valladolid en un duelo directo por la permanencia, mañana el Atlético de Madrid ante el Alavés, el domingo Sevilla-Rayo Vallecano y también el domingo derbitazo en Butarque, el Leganés-Real Madrid. Veremos a ver cómo recompone Carlo Ancelotti a su equipo después de las numerosas bajas que tiene, la última la de Eder Militao. Pero vuelve la Liga y ha habido parón de selecciones porque España ha jugado la fase de clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones y hoy es la noticia, ya conoce a su rival en esos cuartos de final después del sorteo que se ha celebrado en Nyon a las 12 del mediodía. Países Bajos va a ser el rival de España en esos cuartos de final de la competición, la Holanda de Koeman, que fue segunda en el grupo de Alemania, que no fue capaz de ganar a los germanos y que solo ganó dos partidos a Hungría y Bosnia. Eliminatoria que se va a jugar ya el año que viene, del 20 al 23 de marzo, con la vuelta en casa, y en caso de ganar a Holanda nos mediríamos en semifinales al ganador del Croacia-Francia. Ese es el camino de nuestra selección para tratar de reeditar, de conseguir de nuevo esa Liga de las Naciones. Por aquí empezamos este partido de la una, enseguida vamos con más cosas, pero como siempre a esta hora adelantamos los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí ya Mónica Roncero. Hola, Mónica.
Hola, Laura, buenas tardes. Sigue coleando la declaración de Víctor de Aldama de este jueves ante el juez del caso Coldo, en las que el comisionista señalaba directamente a Pedro Sánchez y a 5 de sus ministerios. El propio empresario ha mandado este mensaje al presidente del gobierno al salir anoche de prisión, después de que Sánchez le acusara de mentir en sede judicial.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho.
Hace unos minutos era abordado por los periodistas a las puertas del domicilio familiar, visiblemente nervioso. De Aldama ha insistido en que tiene pruebas.
¿Cómo se encuentra?
Como podéis imaginar, fatal. Tranquilos. Con muchos nervios y bueno, pues dando las gracias que estoy fuera.
¿Usted tiene pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
El gobierno insiste en que Aldama no tiene credibilidad y que acusa sin pruebas al Partido Socialista. El Partido Popular no opina así. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna.
Y yo le digo que la mayoría de los españoles creemos más bien al que se autoinculpa en un juzgado que a un mentiroso.
Pedro Sánchez, entre tanto, concluye este viernes su ronda de reuniones con presidentes autonómicos para hablar de financiación con los de Cataluña, Castilla y León, Ceuta y Melilla. El jefe del Ejecutivo ha pactado con Salvador Illa, primero en acudir a Moncloa, reactivar las 4 comisiones bilaterales Estado-Generalitat. El presidente de la Generalitat ha defendido el acuerdo suscrito con Esquerra como beneficioso para todo el país.
Una parte de estos acuerdos, en este caso suscrito con Esquerra Republicana, referencia a un sistema de financiación singular que todo el mundo conoce, que no va contra nadie, que respeta los principios de solidaridad y que creo que va a ser beneficioso no solo para Cataluña sino para el conjunto de España.
Y sepan también que el Ayuntamiento de Madrid activa mañana la campaña del frío destinada a reforzar la atención a personas sin hogar durante el otoño y el invierno. Estará hasta el 31 de marzo e incluye novedades como cenas calientes en lugar de los bocadillos que se distribuían hasta ahora.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Ganas de liga, el Getafe abre la jornada 14 en Primera División hoy a las 9 de la noche. Hace frío, pero el equipo necesita el calor de la afición azulona que no le abandone porque es un duelo directo por la permanencia. Con la baja de Borja Mayoral y con las ganas de dar esa alegría a la afición, José Bordalás.
Que va a ser un partido difícil, que le tenemos el máximo respeto al rival, pero que tenemos plena confianza en los chicos porque han trabajado fenomenal, ellos son conscientes de la importancia del partido y con la ayuda de nuestra afición, que estoy convencido que va a estar con el equipo durante 90 minutos, ellos saben lo importantes que son, podamos darle una alegría a nuestra afición que creo que se la merece.
Para mañana en el Metropolitano, 4:15, Atlético de Madrid a la vez. Hoy ha llegado Reinildo, el último de los internacionales, así que ha sido el primer entrenamiento con todos a disposición de Cholo para preparar el encuentro. Mañana partido muy especial para el entrenador rojiblanco que cumple 700 partidos en el banquillo. Su filosofía ha calado en los veteranos y en los más jóvenes. Rorro Riquelme.
Bueno, él es nuestro líder, es el que gobierna nuestro barco, en el que nosotros empujamos siempre con su mensaje. Queremos desde la plantilla, estamos contentos con él, tiene un bagaje que nadie se lo va a quitar y merece todo el respeto del mundo. Y vamos, yo por mí encantado de que siga con nosotros.
Escucharemos a Simeone, que está compareciendo en estos momentos en la previa del partido. Mañana siempre pendientes del Barcelona, que va a jugar en Balaídos ante el Celta a las 9 de la noche, con la baja de Lamine Yamal y con la recuperación de Lewandowski para el partido. La jornada va a continuar el domingo a las 4:15, Sevilla-Rayo. El Rayo quiere recuperar sensaciones después del varapalo que supuso la última derrota en casa contra Las Palmas. La gran noticia es el regreso del Pacha Espino. Y tenemos derbitazo en Butarque el domingo a las 6:30, Leganés-Real Madrid. 15 días después vuelven a competir los dos equipos. El Madrid viene de golear 4-0 al Osasuna. El Leganés repite como local tras ganar 1-0 al Sevilla y en un buen momento. Ancelotti va a tener que volver a hacer frente a la plaga de lesiones, la última la de Militao, que se unen a las de Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rodrigo, Carvajal y Álava. La gran duda será quién será el lateral derecho del conjunto blanco. Parece que Fede Valverde tiene todas las papeletas. La buena noticia es el regreso de Courtois. Y en el Leganés, pues las cartas las ha escondido Borja Jiménez durante toda la semana, pero nos quedamos con Brasanac y Juan Cruz, que nos hablan de cómo meterle mano al Real Madrid.
Tenemos que estar concentrados, motivados, ilusionados y con ambición para afrontar un partido contra un gran rival, sin duda.
Nosotros lo afrontamos como un partido cualquiera, salimos siempre a ganar, a conseguir los 3 puntos en casa y da igual cuando te enfrentas al Madrid, que tiene un equipazo, y bueno, vamos a intentar ponérselo complicado y sacar los 3 puntos.
Hace 4 años, en 2020, fue la última visita del Real Madrid a Butarque, que supuso el descenso de categoría segunda del conjunto pepinero. Hoy nos va a acompañar uno de aquellos protagonistas, el que fuera jugador del Leganés, Recio. Estará hoy en el micrófono del partido de la una. En baloncesto, ayer victoria del Real Madrid ante el Alba de Berlín, 98-84, en la jornada 11 de la Euroliga, con la gran batuta de Campazo, una vez más, con 10 asistencias y 12 puntos. Este fin de semana no hay competición porque juega la selección, doble enfrentamiento ante Eslovaquia hoy y el próximo lunes. Dos derrotas de momento para los de Scariolo en esa fase de clasificación del Eurobasket, así que hay que confiar en el relevo generacional para enderezar el rumbo. El seleccionador habla del rival, Eslovaquia.
Es un rival que tiene amenaza de tiro, un equipo que siempre compite y que sobre todo en su casa, además en un partido que es tan decisivo para nosotros como para ellos, ¿no? Seguramente estará muy motivado y esperamos un obstáculo alto, difícil, y intentaremos estar a la altura.
Y no tenemos motos ya, pero sí Fórmula 1 en Las Vegas, ya con los primeros entrenamientos libres, donde Hamilton ha sido el más rápido, mientras que Carlos Sainz ha sido cuarto. Un Carlos Sainz que dice que este circuito le debe una después del incidente que tuvo el año pasado con aquella tapa de alcantarilla que saltó por los aires y que le terminó penalizando en la parrilla de salida.
Piensas, bueno, este sitio igual me debe una por lo que pasó el año pasado. Ganar o hacer un buen fin de semana pasa por hacer un buen trabajo y no porque me devuelva a Vegas un favor, ¿no? Así que ahora toca centrarse y en intentar hacer un fin de semana perfecto y ver lo que nos lleva.
Y no tenemos a España ni a Rafa Nadal ya en la Copa Davis de Málaga. Queríamos contar este fin de semana la posibilidad de esa ensaladera, así que no va a poder ser, pero sí están ya configuradas las semifinales. Países Bajos, que fue nuestro verdugo, se va a medir a Alemania, y la Italia de Sinner, que eliminaba a Argentina ayer, se medirá a Canadá, que eliminaba a Estados Unidos. Además, en la Liga F, este fin de semana, jornada número 11, mañana Athletic Madrid Club de Fútbol Femenino, el domingo a las 2, Real Sociedad Real Madrid, y el domingo a las 4, Atlético de Madrid Eibar. Será la última jornada antes de un nuevo parón de selecciones, con dos partidos para la selección que se concentra el próximo lunes y el martes. Información de servicio público, habrá jornada de puertas abiertas en Las Rozas para ver a las internacionales españolas dirigidas por Montse Tomé. Además, será un entrenamiento solidario, entrada libre, pero se podrá también aportar donaciones para los damnificados de la Dana. Con todo esto y un poquito más, hasta las 2 de la tarde en Onda Madrid. Ganas de fútbol, que va a empezar esta noche con el Getafe Valladolid y seguirá mañana con el Atlético de Madrid a la vez. Bonilla viene corriendo de escuchar a Diego Pablo Simeone, que acaba de comparecer. Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Has recuperado el resuello?
Sí, ya.
Bueno, y los internacionales de Simeone también lo han recuperado. Hoy ha sido el primer entrenamiento con todos. Reinildo ha sido
sí,
el último en llegar.
El último en llegar ha sido Reinildo. Ayer por la tarde ya se ejercitaron con el resto de compañeros los futbolistas sudamericanos, pero hoy el mozambiqueño ha acudido al entrenamiento por primera vez, y como te digo, a tan solo 24 horas del partido ante el conjunto del Alavés, hoy ha podido entrenar con toda la plantilla. Lemar y Nahuel Molina continúan lesionados. Recordemos que el argentino sufre una lesión muscular en el muslo, según informaba el Atlético de Madrid en el día de ayer, y que Robin Lenormand también se va a perder el choque. Ha entrenado con el grupo con un casco, aunque todavía no tiene la alta médica ni competitiva. Sufrió, recordemos, un hematoma subdural en el derbi y todavía el hispano-francés está en el dique seco.
Y no va a ser todavía de la partida y del partido mañana en la convocatoria. Bueno, partido muy especial el de mañana para Simeone. Bueno, va cumpliendo cada vez más récords y el de mañana es importante. Bonilla, 700 partidos como entrenador rojiblanco.
Sí, 700 partidos al frente del Atlético de Madrid, y evidentemente era una pregunta obligada, y en esa misma pregunta se ha iniciado esta rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Bueno, en principio agradecimiento a toda la gente que trabajó conmigo, desde el cuerpo técnico que hoy ya no nos acompaña, a todos los futbolistas que hicieron posible que un entrenador esté tanto tiempo en un club, a Miguel Ángel y a Enrique por sostener siempre el mismo camino y buscar juntos recorrerlo, y a nuestra gente por el respeto que siempre me ha tenido. La verdad que soy un agradecido absolutamente al Atlético de Madrid, y la verdad que siento mucha alegría por haber podido disfrutar estos 700 partidos que se van a cumplir mañana.
Hace 2-3 semanas hablabas de Pablo Barrios, tenías claro que iba a terminar en la selección española absoluta. ¿Qué crees que le puede faltar a Pablo para instalarse definitivamente en la selección, ser un jugador todavía más importante en el Atlético de Madrid, en este crecimiento que ha tenido? Gracias.
Yo creo que está haciendo un camino muy bueno, siempre desde la expectativa que teníamos de joven cuando lo habíamos visto entrenar con nosotros, desde la posibilidad que tuvo y que aprovechó para empezar a crecer. Tiene un montón de cosas positivas que nos hacen bien como equipo, y obviamente cosas para mejorar. Está en una etapa de crecimiento, de apertura mental para poder generar mejores cosas, y no tengo ninguna duda que cuando empiece a acercarse al gol será aún mucho más determinante de lo que soy.
Hay voces que hablan de su futuro. No sé si le disgusta, si le agrada, si le hace gracia que se hable de su futuro ahora.
No, yo pienso en el Alavés y obviamente no me detengo a... La verdad no vi nada. Y a partir de ahí, de tu pregunta, pienso en el Alavés y en de qué manera poder resolver un partido importante para nosotros, muy importante.
Por esa buena racha, ¿no?, de cuatro partidos con victoria, ha venido el parón. No sé si esto hace que el partido de mañana sea más importante para recuperar ese tono de regularidad que había cogido el equipo, ¿no?
Bueno, creo que la verdad que veníamos de un desgaste importante en esta seguidilla de partidos que nos tocó jugar. Ahora viene otra seguidilla de ocho partidos también que van a ser duros. Y bueno, mañana empezamos con el Alavés, que obviamente nos conocemos, un equipo que juega casi siempre muy directo, con mucha velocidad, con mucha segunda pelota, con gente en el mitad de campo que juega bien y con muchos chicos que conocemos que, bueno, han estado aquí en el Atlético de Madrid y mañana posiblemente puedan participar. Necesitamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Va a ser muy importante tener un ritmo de juego alto y, bueno, eso buscaremos.
¿Tienes la sensación de que cuando el Atlético tiene más claro lo que hace o que vuelve, digamos, a unos orígenes, empieza a molestar de nuevo?
Bueno, me detengo en lo que veo que después de 12 años le hace 13 años casi, ¿no? Porque ya el 29 de diciembre vamos a hacer 13. Lo que sí veo es que cuando el equipo logra poder transmitir lo que mejor hace, que es competir y que sobre todo tener una buena intensidad de juego y que sobre todo de jugar en un bloque, ya sea algún partido más alto o algún partido más bajo, compite bien. Y creo que ese ha sido un poco el registro de todo este camino que lleva a los 700 partidos y evidentemente nos beneficiará el entendimiento y obviamente la entrega que han tenido los futbolistas para hacerlo y seguir haciéndolo.
Bueno, pues lo mejor de Simeone en la previa de ese partido ante el Alavés. ¿Con qué ha probado Simeone Bonilla, teniendo en cuenta que ha tenido tantísimas bajas y tantos internacionales repartidos por el mundo?
Da la sensación que de los internacionales solo Barrios y Oblak apuntan a titulares y el resto va a esperar su oportunidad en el banquillo. Ha estado probando con el mismo 11, pero con dos sistemas distintos. Es decir, el 11 va a ser Oblak en portería, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Englet, Galán, Barrios, Coquelino, Correa, Griezmann. Hasta ahí todo claro y ahora veremos si juega con cinco defensas atrás o con un 4-4-2 clásico. Si es con este último, Azpilicueta sería el lateral derecho. Si jugara con cinco, con tres centrales, Azpilicueta sería el central derecho y Llorente, en lugar de medio campo, jugaría de carrilero diestro. Pero eso es la alternativa que supone el jugar o no con diferente sistema, pero los 11 jugadores son los que te he comentado.
Bueno, ha hablado también hace unos minutos en Vitoria el técnico rival, que va a ser el madrileño Luis García Plaza, un Alavés que, bueno, pues llega con ciertos apuros, solo tres puntos por encima del descenso, y ha hablado Bonilla de Juliano, que lo tuvo el año pasado en Vitoria.
Y que lo quería también esta temporada, pero finalmente el Atlético de Madrid decidió quedarse con Juliano Simeone en la primera plantilla, y lo bien que le está yendo al futbolista argentino. Debutó con el Atlético de Madrid, ha jugado ya varios partidos con el conjunto rojiblanco y el otro día debutó también con la selección argentina.
Lo que haya pasado en verano entre personas, hablé con él, eso sí que te lo digo, pero a lo mejor he hablado porque no sé, ya tengo una relación y nada más, ¿vale? Lo que pasó en verano no soy yo quien lo tiene que explicar. Yo sé toda la historia y eso lo tendría que explicar alguna vez si es lo que es necesario la gente que no hacía. Hemos vuelto a hablar, el otro día hablamos, nos fue a visitar el día de Rayo al hotel, o sea que tenemos una gran relación con él. Me alegro muchísimo todo lo que le está pasando, creo que se lo merece. Ojalá hubiera estado con nosotros, creo que nos hubiera dado mucho, 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 ¿vale? Pero ahora es jugador del Atlético de Madrid y mañana le deseo todo que le vaya muy mal, muy mal, muy mal, ¿vale?
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Compartir contenido íntimo sin permiso.
Es delito.
Tener sexo sin consentimiento.
Es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas.
Es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
4 horas cortas pero intensas, este sábado en el Partido de la Onda. Desde las 4 te contamos el Atlético de Madrid a la vez en el Metropolitano. Y en la Liga Femenina, Athletic Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con Laura Cabrera.
Partidazo el domingo en Butarque, 6:30, Leganés-Real Madrid, con muchas dudas de ver cómo van a responder los equipos, especialmente el Real Madrid con esa plaga de lesiones. Militao, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rodrigo Carvajal y Álava. Hasta ahí la enfermería, la buena noticia es el regreso de Thibaut Courtois. Acaba de finalizar el último entrenamiento de esta semana, el segundo en el que Ancelotti ha podido trabajar ya con todos los internacionales. Recordamos que el miércoles llegaban Modric, Bellingham, Camavinga y Ibrahim. Ayer lo hicieron Valverde, Vinicius, Rüdiger y Arda Güler. Y en medio de ese rompecabezas que tiene Ancelotti, pues saber sobre todo cómo va a ocupar la plaza del lateral derecho con la baja de Lucas Vázquez y de Carvajal. Parece que Fede Valverde es el primero en la lista para ocupar esa posición, aunque bueno, saldremos de dudas el domingo. Hay otras opciones como Loren Aguado, el chaval del filial. Incluso hay gente que puede o ve a Vallejo, aunque teniendo en cuenta lo poco que ha utilizado Ancelotti al jugador, parece poco probable que vaya a utilizarlo. El resto del once parece bastante claro, con Asensio, tras su gran debut ante Osasuna, va a jugar en el centro de la zaga junto a Rüdiger, con Mendy en el lateral zurdo. En el centro del campo, en principio, Camavinga, Modric y Brahim, que sería otra de las novedades en ese once, y arriba eso sí que parece que no tiene dudas, Bellingham, Mbappé y Vinicius formarán la línea de ataque. Un partido importante para el Real Madrid, pero también para el Club Deportivo Leganés. Alejandro Cabello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, muchísima ilusión la que se lleva viviendo en Butarque durante toda la semana con la visita del Real Madrid 4 años después. Borja Jiménez, su técnico, lo sabe y por ello durante toda la semana no ha querido dar ninguna pista de cuál es su plan para derrotar a los de Ancelotti, con entrenamientos a puertas cerradas, salvo el miércoles, que descansó el equipo pepinero. Mañana, recordemos, último entrenamiento preparando este encuentro del domingo a partir de las 11 de la mañana con rueda de prensa de Borja Jiménez. Butarque se ha convertido en un fortín para el Leganés. Y es que los pepineros han sumado 2 victorias consecutivas como locales ante Sevilla y Celta de Vigo. La gran noticia en lo deportivo será la vuelta de Dani Raba tras lesionarse ante el Celta de Vigo precisamente el pasado 27 de octubre. Junto al propio Raba, Borja Jiménez parece que va a confiar en el tridente con el que volvieron a Primera División, el formado por Dani Raba, como hemos dicho, Miguel de la Fuente y Juan Cruz. La única baja será la de Franquesa, que fue intervenido esta semana con éxito de su rotura del ligamento cruzado anterior. Y ayer en la previa del encuentro y en un acto de firmas organizado por el Leganés, Darko Brasanac, mediocentro pepinero, analizaba así cómo llega el equipo.
El fútbol no significa mucho, te da cierta confianza, pero al salir al campo da igual lo que has hecho 2 semanas o 1 semana anterior, tienes que afrontar partido con misma motivación, misma concentración y nada, jugamos contra un gran rival, con grandísimos jugadores que aún lo han ganado todo durante sus carreras y tenemos que estar muy concentrados desde primer segundo.
Bueno, con mucha moral después sobre todo de esa victoria también como locales en la última jornada ante el Sevilla, aunque el Leganés nunca ha ganado al Real Madrid en la Liga, Alejandro.
Exactamente, 6 derrotas y 2 empates son los números pepineros ante los blancos en Liga. Uno de los 2 empates fue la última vez que ambos conjuntos se vieron las caras en Butarque, jornada 38 de Liga en la temporada 19-20 en plena pandemia, partido en el que el Leganés se jugaba la permanencia en la Primera División y con el empate descendió a Segunda División. Aunque los aficionados del Lega tienen otro recuerdo y es el de la temporada 17-18 cuando eliminaron al Real Madrid ganando por 1-2 en el Bernabéu a un Real Madrid dirigido en ese momento por Zinedine Zidane y con Cristiano Ronaldo en la plantilla. En ese partido estaba el protagonista que tenemos al otro lado del teléfono, Laura.
José Luis García del Pozo, más conocido como Recio, viejo conocido del Club Deportivo Leganés. Bienvenido, Recio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que te pillo por tu Málaga natal y disfrutando del tenis.
Sí, así es. La verdad que bueno, es un deporte que me gusta mucho y aprovechando que han venido aquí a Málaga a jugar esta fase final de la Copa Davis, pues bueno, aquí estamos disfrutando de un poco de tenis.
Bueno, ¿cómo te va ahora? Creo que te pillo viendo tenis porque quedaste libre después de tu última temporada en Córdoba, así que bueno, echa el currículum aquí en Onda Madrid.
Eso es, sí, y al final, bueno, terminé, yo tenía 1 año de contrato en Córdoba, la verdad que aunque a nivel personal pues no jugué todo lo que me hubiese gustado por alguna lesión que tuve, pero bueno, ayudé al equipo en lo que pude, tanto dentro del campo como también en el vestuario y fuera, y la verdad que fue un año muy bonito, porque acabamos ascendiendo, y nada, este verano pues las cosas que me salieron pues no nos convencían ni a mí, ni a mi mujer, ni a mis hijos. Al final yo llevo muchos años ya moviendo a los niños de un lado para otro, y bueno, ya tienen una edad, y les quería dar un poco de estabilidad y como te digo, pues las cosas que este verano surgieron no nos convencían y nada, estoy libre, estoy entrenando por mi cuenta y nada, esperando ahora el mercado de invierno a ver qué pasa y a ver si sale algo bueno.
Bueno, estás ahí tan fuerte como Ramos, como Sergio Ramos, más o menos.
No tanto. No tanto porque yo no hago tanto gimnasio como él, pero bueno, intentamos mantenernos en forma. Al final está claro que no es lo mismo que estar entrenando en un equipo a nivel grupal y en campo, pero bueno, intentamos simular lo más parecido e intentar, como te digo, pues mantenernos lo más en forma posible.
Bueno, y que eres ya veterano, Málaga, Granada, Eibar, Córdoba, Chipre y Leganés, que por eso te llamamos. 250 partidos en Primera División, porque sabes que este domingo se juega un Leganés-Real Madrid y justo la última visita del Madrid a Butarque fue en 2020 y tú jugaste aquel partido, un partido que, bueno, no es de grato recuerdo para los pepineros.
No. Además, fue un partido donde, bueno, la tristeza fue increíble cuando acabó, más que nada porque nosotros
teníamos el convencimiento de que aquel partido lo íbamos a ganar en casa, jugándonos la salvación. Creo que el equipo había hecho un esfuerzo increíble para llegar a ese último partido con opciones y lo hicimos. Y entonces, pues bueno, ese último partido en casa, donde tuvimos siempre que ir a remolque porque se nos pusieron por delante en dos ocasiones. Bueno, intentamos remontar y cuando ya empatamos 2-2, por los últimos 10-15 minutos recuerdo fallar dos o tres ocasiones clarísimas, también una jugada dudosa, un penalti, creo, una mano. Bueno,
La mano de Jovic, Recio, la mano de Jovic que todo el mundo recuerda en Butar, que no había VAR entonces, clara. Y fue una mano clara una y un penalti clara. A favor del Leganés.
Totalmente, fue una mano clara y podía haber cambiado mucho, los años posteriores, evidentemente. Porque al final ahí nos estábamos jugando todos mucho y nada, la verdad que fue una pena. Fue una pena porque nos quedamos a un gol de salvarnos y habíamos remado mucho durante toda la segunda vuelta para llegar con opciones al final de temporada y esa parte la conseguimos. Y ya cuando mejor lo teníamos, pues el que por un gol tengas que defender, pues es una pena y lo recuerdo con una tristeza increíble.
¿Cómo recuerdas aquella etapa, esos 3 años en Butarque?
No, muy bien, la verdad que... Bueno, desde que llegué, el primer día, creo que el club, un club muy familiar, un club que te ayuda en todo, hicimos un grupo muy bueno y el primer año mío la verdad que fue magnífico a nivel colectivo y a nivel individual. Quedamos en mitad de la tabla, creo que consiguiendo el récord de puntos del Leganés en primera división y lo recuerdo de una manera muy bonita. Luego mi último año en segunda con Medi Nasti cogí mucho protagonismo y aunque el objetivo era otro, era estar más arriba, pues bueno, quedamos ahí en mitad de la tabla y también jugué mucho y tengo buenos recuerdos y nada, la verdad que fueron 3 años con momentos mejores, momentos peores, pero que los recuerdo de una manera muy, muy bonita.
Creo que todavía en el Leganés queda alguno de aquella época, Javi Hernández, corrígeme si me equivoco, Cissé y Diego García, ¿coincidiste con ellos?
Eso es, sí. Y Sergio González.
Sergio González.
De mi último año, sí. De mi primer año no queda ninguno.
¿Sigues manteniendo contacto con ellos? ¿Sigues pendiente del Leganés? ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, pierdes un poco lo que es el contacto, a lo mejor con tal, pero sí, yo los partidos del Leganés los veo cada vez que puedo, los veo. Yo los equipos los que he jugado suelo verlo siempre que puedo. Y nada, ojalá que este año pues puedan conseguir el objetivo que es la permanencia.
Bueno, hablábamos del Leganés, este domingo es el Leganés-Real Madrid. ¿Cómo se vive en una semana previa un partido cuando vas a recibir a uno de los grandes como es el Madrid?
Bueno, siempre es especial, evidentemente. Si ya es especial recibirlo con cualquier equipo, pues bueno, con el Leganés, al final siendo de la misma comunidad, siendo ahí de Madrid los equipos, pues se vive de una manera especial, pero bonita, bonita. Y yo la verdad que jugué los 2 años en primera, los 2 partidos que jugamos en Butarque no perdimos ninguno. Perdí el primer año, empatamos 1-1, y el segundo fue este que hemos hablado antes, que quedamos 2-2. Pero son partidos especiales, son partidos bonitos contra un equipo que al final lo normal es que sea favorito y que a priori pues te pueda ganar en casa, pero que con la ilusión y cuando Butarque aprieta también, que es un campo complicado para cualquier equipo, pues ojalá se vea un buen partido y ojalá Leganés pues pueda ganar.
La verdad es que llega en un buen momento Leganés, además están ahí cumpliendo un poquito los objetivos, ¿no? De no pasar demasiados apuros y llega un Real Madrid en uno de los momentos más delicados de los últimos años, bueno, no sé si los últimos años porque el año pasado lo pasó muy mal con las bajas, pero es que en defensa es un cuadro, ¿eh? El equipo de Ancelotti.
Sí, yo creo que el Leganés tiene que aprovechar ahora esta energía positiva de estos últimos resultados buenos y nada, ojalá, como te he dicho, pues pueda sacar algo positivo. Y el Madrid, bueno, el Madrid venga mejor, venga peor, venga con bajas, como viene, al final es un equipo muy peligroso. Sé que es un tópico decirlo y que aunque tenga baja y venga mal, es difícil, pero es que es así, creo que un equipo que al final arriba tiene unas individualidades que en cualquier momento y si tienen el día pues te pueden decidir un partido y bueno, creo que tienes que hacer un partido perfecto, estar muy bien a nivel defensivo y luego aprovechar las que tenga, el plan de partido que tenga preparado el entrenador tiene que salir bien desde el minuto 1 al 90 porque contra estos equipos si tienes 10 minutos o 15 minutos malos, no es como contra otro equipo. Aquí lo paga y lo paga perdiendo el partido seguramente. Así que tiene que ser un partido de muchísima concentración y nada, yo confío en que ojalá pues le gane, como te digo, por la puntual.
Ahí lo dejamos, el currículum puesto, que se abre el mercado de invierno dentro de poquito.
Muchas gracias.
33 años y con ganas de seguir dando mucho fútbol que tienes todavía y con ese currículum, 250 partidos en primera división y 3 temporadas aquí en Leganés, que la gente te quiere mucho. Un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
Muchas gracias, un abrazo, gracias.
Más vale que gane porque si no nos vemos en segunda.
Puma, nos vamos a segunda tirado. Hoy es una final de Champions y hay que ganar, pero no sé. O hay fichajes, como dice el técnico, o nos vamos para segunda.
Yo creo que tienen que gastarse un poquito el dinero. Tienen que ganar, sí o sí.
Que a ver si somos capaces de levantar el vuelo porque lo llevamos complicado este año. Estamos luchando mucho, pero nos falta gol. Entonces, mientras que eso no lo superemos, pues nos va a costar salir del bache.
Bueno, esta noche espero que ganemos, porque si no, nos vamos a meter en el pozo un poco y me gustaría salir de ahí, la verdad. Bueno, yo creo que sobre todo la falta de gol. O sea, no veo nada de arriba, solo estamos defendiendo y para el balonazo para arriba, y es que no, es muy complicado que lo coja la gente arriba. Espero ganar hoy, la verdad. Y a ver si los demás se hunden un poco también, los que están abajo, y nosotros arriba.
Es el sentir de la afición del Getafe, horas antes del partido que van a jugar esta noche a las 9 de la noche, Getafe-Valladolid, una auténtica final por la permanencia, 10 puntos para el Getafe, solo uno con respecto al descenso que ocupa el Valladolid. Nos lo va a contar en esta sintonía Miguel Ángel Guijarro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues efectivamente no se puede fallar, porque el que falle hoy en el Coliseum seguramente va a entrar en zona muy peligrosa y va a dejar que se escape un rival directo. Vamos a confiar en que sea el Getafe el que dé ese paso definitivo, porque los dos están en la parte baja de la tabla, tanto Getafe como Valladolid, y evidentemente con 10 puntos sería muy importante conseguir esa victoria en casa, la segunda victoria en casa en lo que va de temporada para los hombres de Bordalás, un equipo que lleva sin ganar 5 jornadas, que la verdad es que se le está haciendo bola eso de marcar gol. Y vamos a confiar en que hoy se pueda poner por delante y dé una alegría a una afición que va a venir al Coliseum, que seguramente va a arropar al equipo, a pesar de que no es el horario mejor, el frío y la hora, un viernes a las 9 de la noche. Pero desde luego Bordalás tiene muy claro que hay que dar una alegría a la afición esta tarde y conseguir los 3 puntos, se queden en casa.
Somos conscientes de la importancia por la situación de ambos equipos. Valladolid, que va a venir con un nivel de intensidad, de competitividad muy alto, que va a ser un partido difícil, que le tenemos el máximo respeto al rival, pero que tenemos plena confianza en los chicos, porque han trabajado fenomenal, ellos son conscientes de la importancia del partido. Esperamos que mañana sea un buen día y podamos darle una alegría a nuestra afición, que creo que se la merece.
Y el domingo el Rayo Vallecano jugará su partido en Sevilla, Sevilla-Rayo a las 4 y cuarto, Bonilla, también partido importante para el Rayo, que se llevó un varapalo, acabó con muy malas sensaciones después de la última derrota en casa ante Las Palmas.
Sí, además que el conjunto rayista solo ha ganado 2 veces en el Sánchez Pizjuán de las 28 visitas que ha tenido el conjunto vallecano. El curso pasado los franjirrojos sacaron un punto al igualar a 2 y la última victoria data de la campaña 22-23, 0-1 ganaron los vallecanos en el Pizjuán, que suman tan solo 2 victorias en los últimos 5 partidos. Para medirse al Sevilla, Íñigo Pérez cuenta con las dudas de Raúl de Tomás y de Pacha Espino, que viene entrenando este último a lo largo de la semana con el grupo, pero que se está a la espera de recibir el alta. La última derrota contra Las Palmas, como bien comentabas, podría provocar algunos cambios en el once, con la entrada de jugadores como Embarba o el propio Guardiola. Tampoco habría que descartar alguna novedad en el doble pivote, teniendo en cuenta jugadores como Pate Cis, Gumbao o el propio Pedro Díaz. El que seguramente sí va a volver al centro de la zaga tras cumplir la sanción será Mumin.
Pues ese es el repaso de todos los equipos de Primera División, además muy pendientes evidentemente mañana del partido entre el Celta y el Barcelona, siempre con un ojo puesto a lo que haga el Barça después de esa última derrota, dio vidilla a los perseguidores Real Madrid Atlético de Madrid y con esa baja importante de Lamine Yamal, que fue baja con la selección, no jugó el último partido antes del parón y tampoco estará mañana en Balaídos. Sí recupera Hansi Flick a Lewandowski en la punta de ataque. Vamos con los más modestos, Madrid al tanto. Y muy pendientes también, evidentemente, de la Liga F, que van a jugar las nuestras. Mañana Athletic Madrid, Club de Fútbol Femenino. El domingo Real Sociedad Real Madrid. Y el domingo también Atlético de Madrid Eibar, antes de otro parón de selecciones también de la selección femenina que se concentra el lunes. Primera Federación, jornada 14. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Derbitazo en el Fernando Torres.
No vemos el momento de que llegue el domingo por la mañana, porque no solo ese derbitazo, es que viene acompañado de una gran jornada futbolística de los más modestos de la Comunidad de Madrid. Fer Ruiz ha salido del entrenamiento, le hemos pedido que nos grabara un análisis para este programa en exclusividad, se ha enterado que lo presentabas tú y nos ha dejado esto.
Y creo que ahí está su mayor potencial en la fase ofensiva. Creo que es un equipo que el ataque organizado lo hace bien, que te encuentra bien las espaldas y que encima también en transiciones ofensivas creo que también son muy, muy fuertes. Quizás en debido a su juventud y su falta o quizá de experiencia en la categoría, pues a nivel defensivo están sufriendo un poquito más en este momento, pero
en este caso, para los medios del club, para Real Madrid Televisión, Youssef, el lateral del conjunto de Raúl González Blanco, también nos ha dejado el momento en el que llega al Castilla a este partido y también cómo ven a su rival.
El equipo sigue teniendo la misma ilusión, las mismas ganas, la misma mentalidad. Queremos conseguir nuestra primera victoria fuera de casa y cambiar la situación y encontrar una buena dinámica. Ellos es un rival que llevan 3 victorias de los últimos 4 partidos. Va a ser un partido difícil, un partido en el que ellos juegan directo, segundas jugadas, así que tendremos que estar bien en los duelos, concentrados y tener determinación en las áreas. Que compitamos, que tengamos personalidad, que no cometamos errores, que solucionemos los partidos y no demos pie a que pueda haber algún error.
La agrupación deportiva Alcorcón intentará sumar su segunda victoria consecutiva ante un buen equipo, ¿eh? Es el Algeciras, no va a ser fácil, así lo entiende Pablo Álvarez, que prefiere centrarse más en su equipo que en el rival, es que están las cosas para eso.
Es un grandísimo equipo, pero bueno, ahora mismo nos centramos mucho en nosotros. La situación del equipo evidentemente es muy, muy complicada y solo nos centramos en competir mejor. Es lo único que nos preocupa, el mejorar, el ser un equipo más completo y el poder competir de mejor manera. Igual, estamos en una categoría que es súper igualada. Cada partido es un mundo, cada rival te exige muchísimo e intentamos estar estables, mejorar todo aquello que creemos.
Bueno, que yo creo que llegará pronto el micrófono con el Black Friday a la sala de prensa.
Puede ser. Para cerrar la jornada, que también daremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid, partidazo también entre filiales, buscando sentarse entre los 5 primeros. Villarreal B, Atlético de Madrid.
Vaya derbi bonito con gente de la que hablaremos seguro no dentro de muchos años en equipos grandes. Segunda Federación, va de derbis la cosa, que domingo no, pero es que encima todo en Madrid al tanto.
Todos van a jugar en horario de Madrid al tanto y todos van a tener información en directo de los partidos. Abrirá la jornada a las 11 para que el Atlético Paso pueda viajar cómodamente a Canarias, el Getafe B ante el equipo canario. A partir de las 12, Móstoles URJC, Moscardó, es decir, el equipo que no gana a nadie y el equipo que está ganando a casi todo el mundo. Víctor, central del conjunto mostoleño.
Sí, sí, ya va tocando. Creo que nos lo merecemos porque estamos trabajando bien, con muchas ganas. Y sí, eso es partido duro, pero que vamos a ir a buscar la victoria. No, sí, al final siempre que lo haces bien motiva para seguir intentándolo hacer mejor. Y yo creo que este fin de vamos a conseguir algo bonito. Y nada, eso es, la semana pasada se pierde el partido en un detalle, en una de las últimas jugadas, y yo creo que este finde vamos a ser capaces de aguantar los 90, 95 o lo que sea, a tope.
También por la mañana, atención Navalcarnero, 12 del mediodía, Naval Unión Deportiva Melilla. Almería está por abajo, pero Guille Fernández, mister, no se fía ni un pelo tampoco.
Que obviamente siempre queremos ganar, eso no es una obviedad, pero sí que nos centramos en el nivel que estamos dando. Creo que el nivel está siendo para ganar partidos y bueno, eso hará que poco a poco, cuidando detalles, exigiendo responsabilidades, siendo un poquito más cuidadosos con ese tipo de cosas, pues nos lleve a ganar partidos, que yo creo que estamos ya a puntito. Pues es un muy buen equipo, han cambiado de entrenador también hace unas semanas, creo que le ha dado una identidad un poquito distinta, pero bueno, sigue siendo un equipo con muy buenos jugadores, que estaba en muy buena dinámica hasta la derrota de este fin de semana. Creo que un equipo muy difícil de defender, que le gusta tener un buen trato de balón, un equipo que defiende también bastante alto. Bueno, en general es un equipo diseñado para estar arriba.
Venga, Darbe, que hay que ganar ya de una vez por todas fuera del Vicente del Bosque, a ver si llega la oportunidad ante la Unión Sur Yaiza. En Canarias, Miñambres nos dice esto.
La realidad es que vamos a Canarias con buenas sensaciones después de dos victorias en los últimos tres partidos y con ganas de conseguir una victoria allí, aunque bueno, sabemos que siempre es complicado ir a las islas, pero bueno, vamos con buenas sensaciones y con la convicción de que vamos a ir a ganar y a empezar a tirar para arriba y seguir encadenando victorias para estar lo más arriba posible.
También a las 12, Tenerife B, Real Madrid C, Unión Sur Yaiza, Tenerife B, Real Madrid C y el derbi Majadahonda, San Sebastián de los Reyes.
Y en tercera división, partidazo, pues mira, me ha apuntado Bonilla que hay un Rayo Alcalá.
Brutal, a partir de las 11 de la mañana juega tercero con 5 victorias consecutivas ante la Real Sociedad Deportiva de Alcalá, es decir, tercero contra segundo. El resto de partidos, todos por la mañana, salvo dos, Aravaca, Cala, Pozuelo, a las 4 y Galapagar, Agrupación Deportiva Parra, a las 4 y media.
Bueno, pues qué ganas de Madrid al tanto, poblador. El domingo
te tendremos como oyente.
El domingo a las 11.
Hasta luego.
Y ya nos ha llegado la reacción del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, después de conocer que Países Bajos va a ser el rival de España en los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, ya ha hablado Luis de la Fuente, ahora le escucharemos. Y nos ha tocado Países Bajos en estos cuartos de final. O si me lo permites, como a mí me gusta, España-Holanda. Siempre es bonito recordar aquel 11 de julio de 2010 en el que conseguimos un poco, digamos, bueno, un poco no, completamente tocar el cielo. 14 años después volvemos a enfrentarnos a Países Bajos, que no es la misma Holanda que de aquel entonces. Llega con 9 puntos, solo ha ganado 2 partidos y ha empatado 3 en esta fase de grupos, por lo cual ha pasado como segunda y nos ha tocado en este caso. La última vez que nos enfrentamos fue hace 4 años en el Johan Cruyff Arena y empatamos a 1 con gol de Sergio Canales. Por cierto, habrá que esperar hasta marzo, concretamente hasta el 20 de marzo, que se disputará esa ida en Países Bajos y la vuelta será en España el 23 de marzo. Si pasamos, nos tocaría o Francia o Dinamarca el ganador de ese encuentro. Escuchamos a Luis de la Fuente hablar sobre Países Bajos.
A estas alturas de competición todos eran rivales muy duros, pues Países Bajos es un rival que hace tiempo que no nos enfrentamos. España no juega un partido internacional contra Países Bajos y tiene grandes jugadores, una gran selección, viene de hacer una gran Eurocopa, eliminada en semifinales, y bueno, pues va a ser un partido muy, muy difícil, como insisto, iban a ser todos, pero evidentemente ante un rival de estas características, pues todavía va a ser más importante ese partido.
Y el resto de emparejamientos, Alemania, Italia y Portugal, Dinamarca. Hablamos de fútbol sala, porque tenemos un equipo madrileño, el Inter Movistar, que es líder en solitario, ha jugado 7 partidos, ha ganado 7 partidos y además tiene al Pichichi en sus filas, que nos escucha ya en la sintonía de Onda Madrid. Cecilio Morales, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Muy bien, y tú seguro que mejor, 8 goles y el equipo que vamos, que va lanzadísimo.
Sí, bueno, súper contento por el equipo porque por fin somos capaces de mantener una regularidad en Liga, que llevamos muchos años que no la teníamos. Y nada, disfrutando de esa regularidad y de esos partidos ganados.
Bueno, venís de ganar y golear entre semana al Peñíscola, 6-0, con 3 goles tuyos, llevas ya 8. Y bueno, pues llega el Barça, ¿no? Que es una de esas piedras de toque para saber dónde está realmente o para qué está el equipo, el Inter, ¿no?
No lo has podido definir mejor tú. Creo que ahora, después de estas 7 victorias seguidas, que no es nada fácil, no le quitamos mérito, viene Barça en su casa, que tampoco está tan mal en Liga, y creo que será una prueba de fuego, como tú dices, para medirnos a nivel ambicioso a dónde el equipo puede llegar. No, si nos dejamos llevar contra ellos y queremos más y somos capaces de ganar y seguir también la plaza.
Bueno, de los últimos 10 enfrentamientos entre el Inter y el Barça, 6 victorias azulgrana, así que hay que igualar un poquito esos números. El Palau siempre es un campo muy complicado, ¿no?
Sí, siempre que jugamos contra un grande, como en este caso del Barça, y más en su casa, siempre es muy difícil. Pero es cierto que, aunque sea difícil, a veces los jugadores preferimos competir contra equipos buenos, entre comillas, equipos grandes, que contra un rival de menor categoría, porque al final, a nivel mental, a nivel motivación, a nivel ambicioso, creo que es más fácil de llevar. Pero es cierto que bueno, nos toca un hueso duro y ojalá y ganemos y sigamos la primera plaza.
Sois el equipo más goleador, el menos goleado, y además es que estáis gustando, ¿no? Hacéis un juego vistoso, yo creo que sois una buena apuesta de ocio, ¿no? ¿Qué le dices a la gente? Que se acerque ahí al Garbajosa, ¿no?
Sí, bueno, no tenemos queja, que es verdad que Campo Ion grande, que encima que, bueno, que está un poco ahí apartado en el parque del corredor, la gente se anima, la gente nos ayuda, la gente nos anima, y creo que tienen que seguir esa dinámica, que al final, si conseguimos una comunidad entre todos, creo que será más fácil llegar bien a los títulos y que ojalá y después de 3 años podamos volver a levantar un título con ellos, que sería gratificante.
Ese es el gran objetivo, ¿no, Cecilio? Volver al Inter a estar entre los mejores.
Sí, por supuesto que todo el mundo que llega aquí y todo lo que lleva varios años aquí, el único objetivo del club es ser el mejor, estar lo más arriba posible, ganar lo más títulos posible, y creo que llevamos un par de años atrás que eso se nos... Bueno, pues eso, no llegamos ahí, y creo que tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo y que empiece por esta temporada.
Pues mañana pendientes de vosotros, a las 5 de la tarde, Barcelona, Inter, Movistar. Cecilio, muchas gracias, que vaya muy bien la temporada.
A ti, Laura,
un abrazo. Y en baloncesto, ganó el Real Madrid ante el Alba Berlín. Respira un poquito el equipo de Chus Mateo. Miguel.
Pues sí, victoria muy importante de los blancos. No se podía fallar ayer en casa frente al colista de la Euroliga y no se falló. Y eso que el primer tiempo fue igualado, ¿eh? Los de Chus Mateo estuvieron flojos en defensa, como ya viene siendo bastante habitual, pero lo suplieron con un gran juego en ataque. Prueba de ello es que nos fuimos al descanso con un 55-55, muchos puntos en el primer tiempo. En la segunda mitad, los alemanes comenzaron a fallar desde la línea de tres, que es lo que les había mantenido hasta entonces en el partido, y esto permitió al Madrid alejarse en el marcador y llevarse una victoria fundamental que los sitúa décimos en la tabla. El MVP se lo llevó, como de costumbre, el Facu Campazzo, gracias sobre todo a 10 asistencias que repartió a sus compañeros. Pero también hubo otras dos figuras muy destacadas, Ibaka y Reizan Mays. Buena noticia que los fichajes empiecen a funcionar, sobre todo el canadiense, que se reivindicó ayer después de no haber tenido muchos minutos en el último partido. El próximo partido de los blancos será tras el parón de selecciones, frente al Barça, el clásico. Ahí llega el 22 de noviembre en el Palau.
Bueno, no hay liga este fin de semana, tampoco Leboro, o bueno, primera división que se dice ahora de la segunda categoría del baloncesto español, porque evidentemente, como acabas de decir, hay parón por selecciones, doble enfrentamiento de la selección española ante Eslovaquia. Hoy y el lunes, Escariolo que confía en el relevo generacional para enderezar el rumbo en esa clasificación del Eurobásquet.
Pues sí, doble enfrentamiento, como tú bien dices, y además a vida o muerte para la selección prácticamente. Tras las derrotas frente a Letonia y Bélgica, nos jugamos todo en estos dos encuentros frente a Eslovaquia. Recordemos que este grupo es de 4 y solo se clasifican los 3 primeros, por lo que España y Eslovaquia, que están tercera y cuarta con 0 victorias, se la juegan a vida o muerte. De ahí la importancia del partido de hoy, que la familia afronta sin jugadores de NBA ni de Euroliga. Pero la familia no para de crecer y de renovarse. De hecho, hoy Escariolo ha hablado sobre los jóvenes y ha hecho una metáfora bastante interesante. Lo escuchamos.
Nuestra realidad no es la de intentar esgrimir el poco zumo que queda de una naranja para luego igual quedarnos en la orilla, sino intentar poner nueva semilla para que, dejando que el árbol crezca, podamos realmente tener otras opciones dentro de un tiempo.
Sintonía de motor también. Enseguida vamos con la última hora de la Fórmula 1 en Las Vegas, pero lo que queremos también es rescatar la figura de una nueva promesa del motociclismo. Venimos de celebrar con Jorge Martínez ese primer campeonato del mundo para un madrileño, pero es que tenemos otro en ciernes. Alejandro Cabello nos lo presenta.
Con tan solo 21 años, Adrián Huertas hizo historia el pasado 19 de octubre al convertirse en el primer español en ganar el Campeonato Mundial de Supersport en Jerez a sus 21 años de edad. Una victoria que le hizo recordar a alguien que había sido muy importante para él.
Justo en esa curva 1 había perdido a mi antiguo manager y Ismael Bonilla, que lamentablemente perdió la vida. Me paré a la curva 1 a celebrarlo y nada, pues fue de la primera persona que me acordé.
Pero para quien no sepa nada de él, ¿cómo es Adrián Huertas en la pista?
Me considero un piloto muy trabajador, luego un piloto que se esfuerza mucho, que no ha tenido las cosas fáciles y que bueno, que también es agresivo, sabe sacar esa garra cuando tiene que sacarla.
Sus logros han hecho que en 2025 este dé el salto a Moto2 con una moto muy diferente a la que le ha hecho campeón del mundo en Super Sport.
La Moto2 es una moto prototipo, a diferencia de la Super Sport con la que he competido ahora, que son motos derivadas de la calle. Por lo tanto, pues es una moto que se puede adquirir en concesionario, por así decirlo, mientras que la Moto2 es una moto que simplemente está hecha para competición.
En marzo será su debut, un desafío complicado, aunque confía en su talento.
Seguro que será algo complicado porque todavía tengo muchas cosas que aprender y hay poco tiempo para entrenar, pero bueno, creo que con trabajo y esfuerzo acabaré consiguiendo que la temporada de debut sea bastante buena. Considero que tengo el potencial para ello y espero que con las carreras pueda empezar a ir luchando por podiums y victorias.
Su garra y ambición en la pista nos recuerda a alguno de sus ídolos.
Siempre me he fijado mucho en Dani Pedrosa, que me ha llamado mucho la atención por el hecho de que era un piloto diferente a los demás por la estatura. Y luego con el paso del tiempo en mi carrera deportiva pues he ido admirando mucho a Marc Márquez, así que Márquez es en el que más me fijo.
En breve se encontrará con el último, pero quiere ir más allá sobre cómo se ve en el futuro.
Sentado en la categoría de Moto2, con, bueno, ¿por qué no opciones a luchar por el título de Moto2 y opciones también a tener una plaza en MotoGP?
Adrián Huertas, presente, pero sobre todo futuro del motociclismo español.
Y este fin de semana, Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas, hoy con los primeros entrenamientos libres, bueno, que han dejado claro que el estado de la pista va a ser determinante, hace frío y no hay casi agarre en el asfalto. El más rápido ha sido Hamilton, Norris segundo y Carlos Sainz cuarto. Y en una hora, deportes en Telemadrid. Javier Callejo, buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a repasar la previa del regreso de la Liga una vez que ha concluido la semana de selecciones en el Atlético de Madrid con la rueda de prensa del Cholo Simeone, al que ya hemos podido escuchar en el partido de la una. En el Real Madrid vamos a apostar por Brahim como la alternativa de Ancelotti en cuanto a novedades se refiere para el partido ante el Club Deportivo Leganés del próximo domingo. Y además, dos imágenes que no se pueden perder. Un partido de la NFL que arranca como cualquier otro, y que en cuestión de segundos se convierte en un manto de nieve impresionante. Y un entrenador turco que engancha en el cuello a uno de sus futbolistas. Es un menor de edad, un juvenil.
Hasta aquí el partido de la una, que tenga un buen fin de semana.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.